Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar.
Pues nos quedamos con el ¿Qué te cuentas? Hoy un ¿Qué te cuentas? Especial. Nos hemos trasladado hasta la biblioteca para trasladarles a su vez a todos ustedes todo lo que tiene que ver con una novela, con un autor, con esa ilusión que cada día ponemos a este programa, y hoy con un público que nos ha venido a acompañar y que espero además que tengan también oportunidad de incorporarse en algún momento de este espacio. Joana Izquierdo, buenos días.
Hola, Damián, buenos días.
¿Qué te cuentas que en esta ocasión pues nos traslada de nuevo hasta la biblioteca, nos traslada y nos trae además a un autor que es el protagonista del día de hoy, que en este caso, pues no sé si quieres empezar a desvelar o sencillamente con saludarte vale?
Bueno, puedo hacer de todo un poco. Que me estoy acostumbrando, esto se acostumbra uno bien, a tener público, a estar en la biblioteca y encima bien acompañados. Así que si os parece os presento a Jorge Laguna y luego ya charlamos de todo lo que queráis y demás.
De lo bueno y de lo malo, Jorge Laguna, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por
¿Cómo
invitarme.
¿Cómo usted por Guijuelo?
Bueno, pues me invitaron y uno no desaprovecha estas oportunidades, ¿no?, para darse un saltito a conocer el pueblo.
Se le nota además que viene a ser más o menos de la zona centro de la península, ¿no?
Sí, de la
de
región,
aquí al lado.
De la región, sí.
No has dicho quién es ni cómo es, igual por eso nos ha sorprendido, pero me imagino que algo tendremos que decir de Jorge, ¿no?
Hombre, muchísimas cosas. Es que es genial leer, y más genial es leer y encontrarse personas así y que pasen cosas como esta. Así que, pues, ¿cómo voy a estar? Pues encantada. Os presento a Jorge.
Claro que sí.
Para desvelar de dónde es.
Hombre, yo creo que ya...
Por el acento no se me delata un poco.
Se ha notado, sí. Yo creo
bueno.
que él no coge autobuses, coge guaguas.
Venga, Jorge Hernández nació en Tenerife en el 94. Es guionista, periodista y realizador. Y con El secreto de la Indiana, su primera novela, hemos conocido a Jorge Laguna. Y como esto de los apellidos te encanta, Damián,
sí,
te lo dejo
sí.
luego para cuando termine esta presentación, si te parece,
no,
¿vale?
No me he lanzado de milagro.
Mientras desvelamos el misterio del apellido, os puedo contar que Jorge inició su carrera colaborando con varios medios de comunicación, así como en la realización de spots publicitarios para diferentes marcas internacionales del sector del automóvil. Posteriormente ha sido guionista de series como Brigada Costa del Sol, así como del documental, luego me dices cómo se pronuncia, Babylon.
Babylon.
Babylon. Fíjate, yo ahí va de guay, Babylon, no, Babylon. Luego nos lo contáis.
¿Cuánto daño ha hecho el inglés en este país?
Bueno. También ha trabajado en el desarrollo de otros proyectos de cine y televisión para productoras y plataformas de España y Latinoamérica y ha obtenido varios galardones a la escritura de cine y televisión. Actualmente reside en Madrid, pero vuela con frecuencia a su isla. Jorge se declara amante de la vida activa, le apasiona viajar y conocer otras culturas, disfruta del senderismo y participa en maratones. Y el cine, la televisión y la literatura, además de hobbies, son el alimento de su profesión. Su adolescencia se vio influenciada por Harry Potter y como lector adulto confiesa disfrutar de la narrativa de Mario Vargas Llosa, Joel Dicker, Julia Navarro y Luis Zueco, entre otros. Afirma que la escritura es su columna vertebral y le dedica con pasión jornadas laborales completas. Y si le preguntan por Canarias, describe las islas como un destino en el que puedes encontrar 8 paraísos diferentes. Jorge dice que queda enganchado de las personas que son curiosas, porque ha comprobado que la curiosidad va de la mano de las ganas de aprender. Y cuando uno tiene ganas de aprender y conocer, está dispuesto a afrontar nuevos retos. Es de los que piensan que la comunicación es imprescindible y que hablando se entiende a la gente, que uno tiene que expresar lo que piensa, porque la verdad es importante, que esto me gustó, aunque a veces la obviemos. Seguro que yo resulto repetitiva, pero lo quiero compartir porque, como dice Jorge, la verdad es importante. Ya sabéis que cuando termino una lectura y la catalogo como novelón, la emoción me lleva a pensar que detrás de una buena historia tiene que haber una gran persona. Y otra vez, he acertado. Así que para que disfrutéis todos de lo mucho que tiene que contar y ofrecer este escritor, ahora sí es un placer decir y hacerlo aquí presencialmente. Hola, Jorge, y bienvenido a este especial ¿Qué te cuentas? En la biblioteca de Guijuelo.
Muchas gracias, oye, muy bonita la presentación, muchas gracias.
Me alegro, muchas de nada, muchas bueno. veces.
Eso es lo fácil, pero yo creo que además hoy que tenemos aquí gente acompañándonos, hombre, yo creo que un aplausito, ¿no?
¡Ay, qué bien, qué bonito, gracias!
Muchas gracias.
Que se note.
Que conste que me lo ha puesto muy fácil. ¿Quieres que te desvele por...?
No.
Vamos a preguntar bueno, primero. Damián tiene una pregunta muy importante,
claro,
perdón.
Es
vale.
Muy importante. Alguien vale. que se llama Jorge Hernández y que firma como Jorge Launa, ¿por qué Jorge?
Pues mira...
¿Por qué Jorge?
¿Por qué Jorge? Claro, es verdad que ni el nombre ni el apellido son demasiado especiales, no son bastante comunes, y de hecho ya en la editorial había un autor con el mismo nombre que yo.
¿Pero Hernández?
Jorge Hernández.
¿Ah, sí?
Jorge F. Hernández, un autor colombiano que publica en Alfaguara. Entonces, claro, ya a nivel de venta, pues se complicaba utilizar los dos el mismo nombre. Y aparte, bueno, a mí siempre me había gustado pues cambiar el apellido. Al final es un homenaje a mi ciudad, San Cristóbal de la Laguna. Bueno, siempre había querido ponerme algo, bueno, una especie de tatuaje de alguna manera. Bueno, me gustó el apellido Laguna y lo he adoptado un poco como apellido artístico.
Pero si quieres manteniendo el Jorge, podías haberlo cambiado también.
Sí, podría haber puesto otro seudónimo.
Claro.
No, bueno, pero el nombre sí, por mantenerlo.
Sí, por si te llaman que contestes, ¿no?
Claro, claro.
Otro nombre y no,
exacto.
Y no
sí. ¿Te convence o no? ¿Te ha gustado? Sí.
Sí, hombre.
Es que a mí le encanta esto de los apellidos.
Claro, es que me parece curioso, porque a veces eso, jugamos un poco con las palabras, pero ¿por qué con los nombres? Y a veces también jugamos con los nombres. Y pensé que lo de Laguna era por la Universidad de La Laguna, en Tenerife.
Bueno, claro, la universidad está en, claro, la Universidad de La Laguna, como está en San Cristóbal de La Laguna, y yo soy de ahí, pues como siempre me ha gustado, al final es un poco mi ciudad y que la reivindico mucho. Pues de hecho aprovecho para reivindicar que tienen que visitar la Patrimonio
Muy
de la Humanidad.
Bien.
Bueno, pues me pareció un homenaje bonito a la hora de cambiarme el apellido artístico.
¿La playa de las Teresitas sigue blanca?
Sí.
Sigue blanca.
Sigue blanca.
La única.
¿Verdad? Sí.
Bueno, lo cierto es que...
Es creíble, muy creíble, sí. Jorge Laguna. Yo luego me sorprendí.
Suena bien.
Me había creído Jorge Laguna.
Tiene un sonido bonito. Uh-huh. Que alguien de Tenerife... Entiendo que la dificultad que entraña siempre el estar aislado, viviendo en una isla me refiero, complica esto de poder luego trasladarse a la península, porque entiendo que ya no vives en Tenerife, ¿no?
Claro, yo me marché a Madrid a vivir hace ya 12, 13 años para estudiar y ya me quedé allí trabajando. Y, a ver, en realidad luego el tema del aislamiento es algo bastante peculiar, porque luego hablo con personas que viven en diferentes zonas de la península, que parece que no, pero están más aislados. Al final Tenerife vive 1 millón de personas. Entonces es verdad que los servicios básicos evidentemente están garantizados. Ya en las islas menores sí que a lo mejor es más complicado, pero pasa un poco como supongo que pasará en Mallorca, que al final es una isla muy grande, y luego también nosotros tenemos cierta facilidad para desplazarnos por los descuentos que tenemos como residentes en las islas y demás, o como empadronados. Entonces bueno, se favorece un poco que podamos ir y venir, sino si es verdad que claro, al estar bastante lejos
tiene su complicación, evidentemente.
Claro, al final venir a Madrid pues son 2 horas y media de avión, más todo lo que supone un trámite de aeropuerto, y así vienes fuera de lo que son las grandes ciudades, que a lo mejor ya no hay ni aviones, pues ya es de echar el día, ¿no?, en viajar. Pero bueno, de momento lo llevo bien.
A veces igual tardamos más nosotros desde aquí en llegar a muchos sitios, ¿eh?
Sí, pero estamos acostumbrados a coger el coche, claro.
Ya. Claro.
Jorge dice, voy a casa. Pues el coche quietecito, claro.
Sí. No te queda otra que coger un avión, claro. Sí,
claro.
Sí. Además, para ellos, por ejemplo, nos acaba de decir, es una isla grande. Si la cruzas son 25 minutos, porque además hay autovía prácticamente en toda la isla, menos por la parte de arriba, de Santa Cruz a la zona del Drago Milenario, que hay que dar la vuelta.
Sí, es verdad que gran parte de la población está concentrada en Santa Cruz y en San Cristóbal de la Laguna, entonces al final es verdad que el área metropolitana no es grande. Y luego que en verdad la isla tampoco es tan grande, lo que pasa es que eso, la densidad de población, pues sí que se nota.
Que a mí me encantó Tenerife, no sé qué te quiere transmitir Damián.
No, para nada, sí, a mí me encantó Tenerife.
Ah, pues ya
me
está.
Me parece una isla...
Tú viviste en Mallorca, ¿vivías aislado? ¿Te sentías aislado?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Es la roca, para mí es la roca, y a los amigos que quedan allí todavía, cada vez que hablo con ellos le digo, ¿has encontrado ya el tapón? Siempre jugábamos a aquello,
¿en serio?
Le sacamos el tapón a ver si se hunde y tal. Y lo hacemos todavía ese juego, o sea, sí. Pero era las complicaciones de la isla, al final, pues eso, es que había gente... En Tenerife no sé si pasa, pero en Palma de Mallorca hay gente que vive en Palma y se va al Cudia de veraneo, que está a 25 minutos en coche.
Bueno, sí, eso en Tenerife es el pan de cada día.
Conocí gente que no había salido de la isla con 30 y pico años
Sí.
A lo mejor tampoco había sentido esa necesidad.
No, no. Claro, porque al final, bueno, te acomodas a una serie de forma de vida que es un poco
yo
extraña.
Conozco a gente de los pueblos de aquí de la sierra que a lo mejor tampoco han salido de su pueblo y no lo han necesitado.
Sí, pero yo creo que en el siglo XXI igual viajar está bien, ¿no, Jorge?
Sí, ¿sabes qué pasa? Yo la diferencia que sí que noto con la gente que ha vivido en la península es que están más acostumbrados. O sea, al final el coche es un vehículo muy fácil de tomar una decisión. En Tenerife, al estar en ese aislamiento, tienes tú que decidir comprar un billete de avión para dentro de un mes, dos meses. Entonces, al tener que planificar las decisiones, como a lo mejor ustedes ahora que pueden decir, oye, me voy a Salamanca de compras, o a Ávila, o a Madrid. Claro, en Tenerife, si quieres salir, es como, voy a comprar un billete para dentro de dos semanas, y a ver si en dos semanas me apetece salir de aquí.
Bueno, que si se quiere, se puede, y es más fácil de lo que parece. Cuéntanos, ¿cuántos países has visitado, Jorge?
No los he contado, pero bueno.
Más de 40. Pues ya te lo digo yo.
Claro.
Sí, desde Tenerife.
También es verdad que a lo mejor no soy un poco rara avis porque, bueno, me gusta mucho viajar, más a lo mejor de lo que le gusta a la mayoría de la gente de mi edad, o mis amigos por lo menos, que es verdad que me gusta viajar, pero sí, pero a mí sí que es verdad que soy bastante, sí, me gusta moverme mucho, la verdad.
Bueno, la gente es peculiar. Viva donde viva, eso está claro, y sí que es verdad que esas peculiaridades a veces se extienden un poco por la zona geográfica en la que te mueves. En el caso de Jorge, mira, un ejemplo es claro, él ha viajado por no sé cuántos países que ni se acuerda, y claro, se pone a escribir, ¿y qué escribe? Pues de las Islas Canarias,
sí.
Claro, me gusta, me encanta, pero de lo que conozco realmente es esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, entramos en materia con la novela, que es así, ¿no? Pero bueno, al final, uno pues se siente de donde quiere sentirse, ¿no?
Hombre, claro, y a mí me parece súper bien que predique con su ejemplo y que venda lo suyo, claro que sí, hace muy bien.
No, y lo nuestro. También, a partir de ahora que ya conoce Guijuelo, tiene que vender jamones en la isla, seguro que se venden bien.
Bueno, claro, es que Guijuelo yo lo conozco muchísimo desde que soy pequeño por el jamón, evidentemente, es bastante famoso. De hecho, nos veníamos en el coche pues ya un poco con la excusa de, hombre, ya que venimos habrá que ver los sitios aquí del jamón y demás, es bastante conocido el pueblo.
De hecho, hay otros casarillos también con respecto a la geografía que es muy, muy reiterativo. Si quitáramos Ávila y poníamos las Canarias ahí, ¡ay! Ahí ya, pero con la temperatura y todo.
Claro, ¿sabes? Claro, claro.
Espectacular. Me han dicho que no se puede.
Claro.
Luego se nos ocurrió, es que no sé de qué estamos hablando en el día de hoy, pero se nos ocurrió.
Nos estamos yendo un poco,
imagínate, claro, una falla de estas geotérmicas que mueven las tierras, Portugal un poquito para allá, ¿sabes? Y nos quedaba la playa más cerca.
Bueno, pero
el frío no...
Las cosas están como están.
Bien,
que tenemos mucho para comentar. Antes de entrar en la novela, Jorge, porque yo he leído así alguna cosa que me ha parecido curiosa, vale, y para que nos la cuentes tú, ¿cómo nació El secreto de la Indiana y qué iba a ser antes de que fuera novela?
Vale, pues mira, El secreto de la Indiana nació originalmente como un proyecto de televisión, como una serie. Yo he trabajado como guionista desde hace ya 6-7 años, y esto empezó siendo un proyecto que organizaba la Film Commission de la Isla de La Palma en Canarias y demás, que al final lo que es, en Canarias tienen un incentivo fiscal para atraer rodajes, y era un proyecto que hacían para escribir guiones de historias que pudiesen rodarse en la isla, tanto largometrajes como series de televisión. Entonces, bueno, yo presenté este proyecto porque siempre me había interesado la antigua artesanía del tabaco palmero, que luego, si quieres, entramos un poco más en materia de la historia de este tabaco. Y empecé a desarrollar este proyecto como serie de televisión y ganó varios premios al desarrollo en mercados de televisión, que al final tú vas, presentas el proyecto, como estoy haciendo ahora un poco, y las cadenas o productoras que les interese pueden postularse a comprarlo, pero cayó la pandemia. Fue justo en 2019, finales del 19, y en el 20 con la pandemia, al ser un proyecto de época y tan ambicioso y tan caro, pues fue de los primeros en caerse. Y yo llevaba tanto tiempo desarrollándolo, porque al final fue durante un año y medio escribiéndolo como serie de televisión, ya tenía prácticamente escrito todo el proyecto y preparado. Es que yo siempre había querido meterme en el mundo de la novela y lo vi como una oportunidad inmejorable, ¿no?
¿Sí?
Para... sí, 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 porque al final yo siempre me había querido embarcar en la novela, tenía la historia escrita, y claro, cuando una serie de televisión, que me pasa constantemente, nuestro ratio de venta o de llevar a cabo un proyecto, de cada 20 proyectos que escribimos, a lo mejor llegamos a hacer uno. Entonces, claro, tienes 19 proyectos que se quedan en un cajón para siempre. Y yo me había involucrado tanto en esta historia durante tanto tiempo, desde, claro, yo empecé en el 18 con esto hasta el 19 que acabó la venta y demás, y el 20 la pandemia, llevaba prácticamente 2 años, que ya quería seguir un poco, digo, es que salga como salga, tengo que intentar llevarla a cabo, ¿no?
Pues cuánto me alegro de que la llevaras a cabo.
Y voy a decir una barbaridad, a ver si vienen más pandemias y alguno de esos proyectos que quedaron en el cajón se recuperan, porque...
No, más pandemias no queremos,
no, por eso,
pero que recupere proyectos todos los que quiera. Bueno, ¿sufrió muchos cambios la novela?
Sí, 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 al final son dos formatos distintos. El primero, además, era una serie diaria, o sea, el formato...
¿Un capítulo al día iba a ser?
Claro, iba a ser una serie de estilo A Mares para Siempre. De hecho, la idea era entrar en la franja horaria sustituyendo, no sé si a Casias o a Seis Hermanas, una de esas dos era. Entonces, claro, era ese tipo de formato. Entonces, al trasladar la novela, ya no solo tienes que basarte en la historia que estás contando, sino en los pensamientos de los personajes. Pero al final, yo estoy acostumbrado al trabajar en el guión, cuando trabajas para el audiovisual, tú plasmas lo que un actor va a hacer y que un director va a dirigir, va a haber un equipo de fotografía, y aquí en una novela tú tienes que poner los pensamientos del personaje, las reflexiones, tú eres también de alguna manera el director que conduce un poco la escenografía, la descripción, todo.
Qué
lo
bueno.
Que va ocurriendo.
Siempre
¿fue
me
difícil
llama...
ese cambio?
Hombre, llevó bastante tiempo, también porque yo nunca me había embarcado en la novela y al final en el guión trabajamos de forma muy aséptica, o sea, por poner un ejemplo muy rápido... Yo tenía secuencias escritas en la serie de televisión que era literalmente el personaje entra en la iglesia y se sienta. Claro, eso en una novela, al ponerlo, al lector evidentemente le deja muy frío porque, claro, puede entrar de muchas maneras, no sabes con qué acting entra el personaje. Lo bonito de la novela, luego me he ido dando cuenta, es que el lector al final lo que hace es un poco todo el trabajo que ve en una serie. La propia directora es la lectora, el personaje también lo pone en ellos...
A ver, dime si me equivoco, a ver cómo os planteo esto, que a mí me llama mucho la atención uh-huh. cuando se lleva a la pantalla una historia basada en una novela, uh-huh. que en tu caso ha sido al revés, primero claro. iba a ser guión, bueno, pues dale la vuelta a eso. Cuando yo leo la novela, luego me gusta mucho ver la serie o la película o lo que hayan producido, y siempre presto especial atención a... las emociones que yo he sentido a través de la lectura, porque cuando lo estoy viendo en pantalla digo, a ver cómo me van a hacer a mí sentir ahora esto que yo sentí mientras leía.
Claro.
Eso no es complicado. Quiero decir que al sí. final se consigue, ¿eh? Porque es verdad que yo he visto adaptaciones que me parece que están muy bien hechas, aunque luego la frase típica de cualquier buen lector sea, como el libro, nada, vale, todo lo que queráis, pero hay que ser también a veces crítico
sí.
y decir, es una buena adaptación... que hay veces que novelones muy grandes están condensados a lo mejor en 2 horas de imágenes y están bien adaptados. Eso es muy difícil, conseguirlo.
Yo creo que sí, también, no lo había reflexionado hasta ahora, pero es que creo que hay un problema también de expectativas, que a lo mejor tenemos nosotros que reajustar nuestras pues... propias expectativas. A mí me pasa también que yo me leo la novela de Dune, por ejemplo, que salió la adaptación hace poco. Tú ya te has construido una imagen de esa historia que luego al verla en pantalla... No tiene por qué ser ni mejor ni peor, simplemente no es la tuya al 100% y genera como un poco de decepción.
Pero a veces también como que te reencandila, es decir, igual tú has visto una serie de personajes con una serie de vestimentas, una serie de colores que igual la novela no te describe o no te detalla uh-huh. y cuando ves otros dices, ay, pues mira, igual está más ajustado a lo que yo pensaba, por ejemplo. O sea, que sí que te genera una doble visión sobre la misma historia. Yo creo que eso, además en audiovisual, se consigue siempre, ¿no?
O incluso mejorarlo. Yo creo que muchas veces se mejora el material que hay originalmente de la novela. No, o sea, no sé poner muy... Bueno, el ejemplo del Padrino, a lo mejor, que es como muy notorio, ¿no? Que comparar la película con el libro, hay un salto de calidad. Al final los actores ahí lo que consiguen también es transformar un poco... Bueno, lo que decías, ¿no? Los sentimientos, lo que te han hecho pensar esos personajes, lo que te han llevado a sentir. Pero claro, es complicado porque también muchas veces el actor lo lleva a su terreno, el director o directora lo lleva a su terreno. Entonces, cuanta más gente entra en un proyecto, más acaba transformándose, ¿no?
Más opiniones, ¿no? Y más...
Sí.
Me parece interesantísimo el cine, pero hoy...
Podríamos estar aquí hablando sobre esto, butearía otras 20 o 30 preguntas al respecto. Es curioso, bueno, para
mí... Es momento de conocer cuál es la novela.
Sí, claro, que esto es un poco por si en algún momento El secreto de la Indiana llega a la pantalla, que igual podría ser, ¿por qué no?
Ojalá.
Bueno,
claro.
Sacar del cajón lo que teníamos hecho hace unos cuantos años no vale.
Sí, claro,
el trabajo está hecho.
Sí.
Venga, vamos al libro.
Venga.
Presentamos la novela. un viaje histórico cargado de secretos al pasado colonial de la isla de La Palma. Una novela de época y misterio que invita al lector a adentrarse en las tabaqueras de la isla de la mano de Miguel y Alejandro, dos gemelos muy diferentes entre sí, que tras la repentina y misteriosa muerte de su padre, heredan la fábrica de tabacos La Indiana. En contra de lo esperado, los hermanos descubren que el negocio oculta deudas que les obligarán a malvenderlo, y cuando todo parece estar perdido, desembarca en la isla Eliana, una enigmática mujer cubana dispuesta a quedarse con la tabaquera. Y así comienza un viaje cargado de tensión, misterio y secretos que invitan al lector a pasar las páginas con los dedos cargados de intriga. Una historia que huele a mar y a volcanes, que ofrece leyendas, rituales, fiestas y costumbres del lugar y la época, abordando temas como la esclavitud, el aborto, racismo, homosexualidad, masonería o el complejo papel de la mujer en un mundo mayoritariamente masculino y en un momento clave de una sociedad de una isla encerrada en sí misma y con miedo a afrontar el progreso. Una novela que se saborea sin prisa, pero que no te deja hacer pausas. Personajes dotados de gran profundidad psicológica que te invitarán a sentir emociones como miedo, incertidumbre o alegría. Una ambientación magnífica, hechos históricos que aportan aprendizaje y una trama adictiva con un final para releer y cerrar al gusto hacen del Secreto de la Indiana un viaje igual de visual que de sorprendente, que transporta al lector a un momento histórico clave para la isla de La Palma.
El Secreto de la Indiana es la novela. Pueden aplaudir si quieren.
Ah, mira, María.
Eso sí, a partir de ahora yo recomiendo que no siempre aplaudan a Joana, que aplaudan de vez en cuando.
Se han venido arriba hoy. Gracias.
Bueno, el secreto de
bueno
la Indiana
yo lo que quiero es vender bien la novela. No. Y que se la lea todo el mundo.
Es la novela de la que estamos hablando. Hablabas antes de las tabaqueras. ¿Tú fumas?
No. No, no.
¿Y entonces cómo sabes tanto de tabaco?
Pues mira, la vinculación con el tabaco me vino porque la familia de mi padre son zapateros de toda la vida, y justo el local de al lado era una antigua tabaquera. Entonces mi padre desde niño siempre ha coleccionado las vitolas, la anilla esta con la que se anuda el tabaco. Entonces, bueno, desde pequeño siempre me interesó el mundo del tabaco artesanal antiguo, no tanto por el tabaco en sí, sino por las vitolas, porque además la tabaquera se llamaba Álvaro, y cada vitola era única y hacían pues con científicos, tenía pues yo qué sé, a Juan de la Cierva, Isaac Peral, a Emilia Pardo Bazán. Entonces eran vitolas personalizadas y al final era una excusa un poco para coleccionarlas. Y a raíz de ahí me empecé a interesar por el mundo del tabaco, en este caso en la isla de Tenerife, y fue lo que me llevó a viajar a la isla de La Palma, que es de donde venía realmente este tabaco, que en realidad si lo aterrizamos un poco más, esto en Canarias no lo puedo decir mucho, pero el tabaco viene de Cuba. Realmente el tabaco de La Palma viene de Cuba.
Ya lo explicas en la novela.
Claro, claro. Lo que pasa es que es verdad que a los palmeros les interesa mucho construir esta identidad del tabaco palmero, porque es verdad que fue muy importante durante un periodo no tan largo de tiempo, cortito, como 40, 50 años de apogeo, pero es verdad que compitió con el tabaco cubano y el de Puerto Rico durante cierto tiempo. Entonces, bueno, la isla de La Palma todavía tiene muchísimo peso.
A mí la sensación que me ha quedado también con la historia es un poco lo que he intentado reflejar de esa sociedad que tenía miedo a afrontar el progreso. Yo he tenido la sensación de que los isleños tenían miedo a abrir la mente ante lo que estaban viendo que venía de fuera. Era un poco así.
Pues puede ser. Yo cuando al final esto está basado en hechos reales y es verdad que buena parte de lo que se cuenta está documentado, y una cosa que me sorprendió mucho es que dos políticos de la isla de La Palma concretamente vinieron a hablar conmigo a decirme que todavía a día de hoy sentían que sigue ocurriendo lo mismo, que siguen notando que tanto en la política como en las empresas y en la población de la isla hay cierta reticencia a los cambios, aunque son una sociedad culturalmente muy avanzada. De hecho yo creo que en Canarias es la isla que va a la vanguardia de la cultura, pero sí que tienen también, por lo menos eso es lo que me han dicho ellos, que sí que siguen notando que a día de hoy todavía existe eso un poco.
¿Sí?
¿No? Sí.
Bueno, eso existe, lo que no existe ya es el esclavismo, gracias a Dios.
Hombre.
Claro.
Porque también es una parte importante
sí.
de la novela, y además dentro de lo que ha hablado Joana de descubrimientos, ahí no dejas títere con cabeza. De hecho, entras en presidentes de gobierno incluso hablando sí. de relaciones diversas con el esclavismo.
Claro, lo que pasa es que ha pasado ya tanto tiempo que no pueden venir.
Ha colado, ¿no?
Claro, no pueden venir a echarme la bronca, ¿no? Pero sí, a ver, al final, bueno, es una parte de nuestro pasado también que de alguna manera Yo no sé hasta qué punto se conoce o no se conoce. Yo desde luego no lo conocía, me enteré a raíz de empezar a documentar la historia. Tampoco quiero destripar mucho del tema de la esclavitud, pero bueno, por contar un poco una pincelada, al final las Islas Canarias eran un territorio puerto franco de paso entre América, África, Europa, y la esclavitud ya estaba abolida en la península ibérica, pero no en las colonias de América, de manera que había algunos políticos que también tenían, bueno, negocios y demás. De hecho, bueno, Cánovas formaba parte del Partido Negrero en su juventud y demás, un poco para evitar la abolición de la esclavitud. Entonces cuenta ese último coletazo de la esclavitud.
Que yo cuando lo leí dije, pues aquí se ha columpiado, se ha dicho, venga, al presidente le cuelgo el y
navegas y te das cuenta de que bueno, sí.
Igual no era todo claro, tan claro como estaba en mi mente, ¿no? Es una forma también de descubrir un mundo que igual decimos que no existe, pero bueno, que igual tampoco siglo XXI hay en algunos... zonas en las que igual no se puede hablar de lo mismo.
Sí, yo tampoco sé hasta qué punto que yo soy, incluso ya haciendo una reflexión personal del libro. Claro, yo al escribir el libro desde el siglo XXI le estoy poniendo ya una pátina del presente. Yo no sé hasta qué punto en ese momento se veía con tal gravedad la situación, porque al final es verdad que son los últimos coletazos de la esclavitud. Internacionalmente ya se entiende que la esclavitud está mal, pero yo no sé hasta qué punto ese pensamiento negativo, ese ocultamiento era tal.
Igual no tanto, porque eran los últimos coletados también de las colonias, y en las colonias claro, realmente se veían las cosas de otra manera.
Venían de algo que estaba normalizado.
Claro, sí. De hecho, el personaje de Liana, que viene desde Cuba como una esclava, luego, a la hora de documentarme en las tabaqueras, había varias tabaqueras de empresarios cubanos que habían vuelto, que tenían esclavos, que en realidad ya no eran esclavos, sino que, bueno, habían sido esclavos toda la vida, habían prácticamente nacido en la propia fábrica, y llega un momento en el que, bueno, lo que cambia la relación es que ahora te tengo que pagar, pero realmente eres un miembro más de alguna forma de la familia. Claro, yo, como es el último coletazo de eso, yo no sé hasta qué punto, pues eso, estaba más o menos integrado en la sociedad.
De hecho, la sociedad que dibuja, hay muchos momentos en los que realmente la dureza de la forma de vida en una isla y en esa época, pues acaba un poco compungiéndote. No sé si tú has sentido algún momento de bajón, de uff, cómo estaba la...
Pues
cómo,
miedo, cómo... incertidumbre...
Yo le puse en este caso una reflexión muy tuya, cómo se ponen las cabezas de verdad. Hay gente que lo pasa muy mal realmente en la novela.
Sí.
Que esto al final también es un dibujo de trabajo.
Pero te metes mucho en los personajes, porque es que no me acuerdo del nombre de la criada.
Ah, Janet.
De Janet.
Vale.
La situación de Janet con Eliana la reflejas muy bien. A Janet, sientes que Eliana quiere a Janet, pero si piensas en Janet y en la vida que ha llevado, qué duro. ¿Me explico?
Sí.
Hombre, la de las dos.
Sí, desde luego, vale, pero bueno...
Porque ninguna de las dos tiene una vida fácil.
No, claro que no, pero bueno, que, jolín, por suerte lo que vivió Janet, pues hoy ya no se vive, quiero decir. Bueno, antes de que...
Bueno, ni lo que vivió Eliana hoy no se vive, ¿o sí? No, Jorge, no, ¿verdad?
Hombre, yo entiendo que aquí no habrá algunas sociedades en las que sí se seguirá viviendo, por desgracia, pero... Hombre...
Es que son vidas complicadas. Con
muy complicadas.
No se pueden hacer spoilers ni desvelar.
Así, claro, igual, claro,
pero
claro,
claro. La cuestión es que dices, hombre, pues yo casi me quedo con Janet, ¿sabes? Y dices, bueno, al fin y al cabo me acomoda lo que tengo y ahí me quedo.
Bueno, sí.
Y del otro lado hay vaivenes que dices, uff,
no vamos a entrar.
¿Y cómo se ponen las cabezas?
Que al final, bueno, al final contamos más de la cuenta. Antes de que nos ayuden las lectoras del club, yo quiero entrar en un tema que a mí... pues me ha abierto mucho el apetito de la curiosidad. Yo entendí, según tú nos presentas en la novela Los Masones, que tenían el control absoluto de la isla. Y entiendo que esto, después de tu trabajo de documentación, de verdad era así. Uh-huh. En ese proceso de documentación, ¿tú te encontraste sorpresas? ¿Tuviste que saltar obstáculos? Después de la publicación de la novela, ¿tú has tenido que dar la cara al respecto?
¿Ha recibido llamadas a las 3 de la mañana diciendo cuidado con lo que haces?
No, sí, es que de hecho, a ver, la masonería en la isla de La Palma sigue siendo importante. Realmente nadie me ha dicho, nadie me ha increpado por ello. Lo que sí me han dicho es que es verdad que hace un retrato bastante fiel al grupo. Claro, siempre hay alguien que le incomode o que no le guste o que no lo vea adecuado, acorde a lo que se cuenta. A mí lo que me han dicho es que hace un retrato más fiel de lo que era la época. Al final, yo es lo que me estoy basando. De hecho, yo el lugar en el que más documentación saqué fue la biblioteca de la masonería, en la cosmológica, que está en Santa Cruz de la Palma, porque tiene muchos documentos históricos de la historia del tabaco palmero y en donde tienen muchos retazos de las fábricas, sobre todo de Santa Cruz, en donde los empresarios pertenecían a la masonería y a la cooperativa tabaquera, igual que los políticos locales, igual que los políticos de otros cultivos o de las empresas de los barcos y demás, y entre ellos tomaba las decisiones en las logias masónicas, que de hecho está en la calle Real, en Santa Cruz de la Palma, se puede visitar y todavía se siguen reuniendo ahí. De hecho, uno de los últimos presidentes de Canarias era el líder de la logia masónica de Canarias también.
Es que he visto en entrevistas que incluso te han preguntado que no les dejas muy bien en la novela. Yo no estoy de acuerdo con esa pregunta, porque entiendo que al final en una novela, hablando de ficción y en una trama para que todo encaje y demás, hay personajes que tienen que ser los malos, sí o sí. Y en
pero
este
que
caso
que no pinta muy mal.
No, por eso, no me lo parece.
Yo
no me lo parece.
Yo les veo bien.
Para concluir con esto, yo te diría que a mí me ha sabido a poquísimo ese tema que te daría para otra novela, Jorge. Mira a ver si te animas.
Puede ser. Sí,
¿para
sí.
otra?
Si tienes 17 proyectos en el cajón, te falta uno, igual.
Sí.
Mira, por ahí podemos tirar. Pero bueno, que al final el mundo de los masones hoy en día existe. Sí, lo que pasa es que igual ya no es el de la época que está dibujando a finales del 19.
Bueno, claro, no tenemos a lo mejor tampoco mucho acceso a esa información o por desconocimiento. Bueno, que a mí me ha abierto el apetito de curiosidad, ni más
sí,
ni menos.
Me ha preguntado.
O sea, yo lo poco que estuve...
¿Verdad? Claro, claro.
Lo poco que estuve yo con ellos, lo que son las tenidas o las reuniones que hace la logia a día de hoy, en realidad no deja de ser una especie de como ocurren los círculos culturales o los centros culturales que hay en algunas ciudades o pueblos y
¿tú
demás?
¿Tú acudiste a alguna reunión?
Claro, no a reuniones como tal, sino pero sí a hablar con miembros que forman parte de esas reuniones y en realidad no dejan de ser conversaciones sobre política local, sobre decisiones culturales. Organizan muchos, por ejemplo, congresos, simposios y demás sobre cuestiones culturales o políticas. O sea,
incluso
a lo mejor,
actividades solidarias son muy habituales hoy en día,
o sea,
en este tipo de grupos.
No deja de ser una especie de club Bilderberg o de think tank en muy pequeña escala. O sea, hay reuniones que han tenido que se ven que son pues el alcalde de la ciudad, los empresarios, pongo un ejemplo del plátano, con empresarios del turismo, con empresarios portuarios, para vamos a hablar del futuro del monocultivo en Canarias. Bueno, tomarán determinadas decisiones o pondrán en común determinadas posturas que tienen que ver con, bueno, con eso.
Yo supongo que dependerá de...
Lobbies, grupos de poder.
Bueno, en realidad es un poco eso, sí, no deja de ser eso. Lo que pasa es que el tema de la masonería, al final, como hay una cosa ahí de sociedad secreta...
Sí, un poco de ocultismo. Bueno, yo es que, a ver, yo es que soy muy intensa para todo. Y cuando algo me llama así la atención, pues yo me vuelvo como que no hay más que eso. Entonces, claro, uno empieza ahí a satisfacer su apetito de curiosidad... Y claro, detrás de la novela del secreto de la Indiana, pues leí bastante sobre el tema de masonería y me encontré verdaderas sorpresas. Por eso te decía que igual, si te adentras en ese mundo porque realmente
ya,
pones el
Jorge,
tiro ahí...
Lío. No le hagas caso. Yo me está agitando las ganas.
¿Por
o sea,
qué?
¿O le vas a meter un lío al chaval?
¿Sabes qué?
Que no, en lío no, que no, que no, sin más, ya está, que no.
Y a las 3 de la mañana para decirle que saben dónde vives y yo que estoy aquí, ¿sabes? No sé. Seguro que tienen muchos más temas que son muy interesantes. Es más, mira, y cambiando de tema, porque si no vamos a seguir ahí en esa misma línea, a mí una cosa que me gustó mucho que fue cómo nos cuentas la vida dentro de la tabaquera, que yo entiendo que eso es un poco invención, un poco a lo mejor también pues haber visto Carmen dos o tres veces o cosas así, ¿no? Pero sí que es verdad que dibujas muy chulo y con mucho detalle, pero como muy muy delicado, ¿no? Todo lo que es la vida de la tabaquera. ¿Eso lo tenías tú ahí un poco en tu mochila o también aparece con la novela?
Vale, el tema de la tabaquera yo creo que es lo más real de la historia y aprovecho aquí para contar que todavía a día de hoy en la isla de La Palma quedan 10 fábricas de tabaco, están todas en Breña Alta y es donde yo realmente me documenté. O sea, yo estuve durante un mes ahí bien de viaje con ellos documentándome en cómo era la recolección del tabaco, el secado del tabaco, el uso de las cuevas y demás, y luego también el uso de los chinchales, tanto con cigarreros como con cigarreras. La fábrica de tabaco tiene o tenía la particularidad de que antes de existir la radio tenía una figura que traía de Cuba que era el lector,
¿Era así?
Sí, es real, es real.
Bueno, me ha encantado, lo tenía anotado, sí, para preguntártelo.
A mí fue lo que más me fascinó al principio, porque además el personaje del lector, igual es un poco spoiler, pero realmente es que es un personaje real, era el párroco del pueblo, que, bueno, pues en la misa era la palabra de Dios, luego además era un cura progresista, entonces traía muchas ideas de la francmasonería y demás de Francia y del pensamiento ilustrado. Y al final, a través de este párroco, es como empiezan los tabaqueros a darse cuenta de que tienen que cobrar más, de tener más vacaciones y demás. Entonces, bueno, era una figura que a mí me fascinó desde el principio, también porque las fábricas de tabaco antiguamente tenían entre 40, 50, 60 empleados y luego se fueron dividiendo en negocios más pequeños, muchos clandestinos. Ahora, la más grande, que es Tabaco Julio, creo que son 8 personas las que trabajan allí. Y evidentemente la figura del lector no tiene caso porque existe la radio, existe la televisión.
Bueno, existe la radio, sobre todo.
Ya, pero eso, claro. eso, bueno, no sé, visto de manera más poética, yo me imaginaba aquí en nuestra industria cárnica. Digo, fíjate qué manera de amenizarle el día, bueno, a los trabajadores, a alguien que les lea.
Le ponen a currar en 2 minutos. Aquí no funciona.
Pues sería genial. Ay, a mí me ha parecido de bonito eso de Braulio.
Aquí ponemos todos o nada. No. Pero bueno, sí, es una figura curiosa. A mí, dentro de la novela también hay muchas curiosidades. Por ejemplo, el tema del amor. Lo tratas de una forma muy diversa, en muchas imágenes de amor diferente, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que cuando acabas, quererse, ahí no se quiere casi nadie, ¿no?
Bueno, no sé si no que no sé quererse o al final era un poco la manera en la que se quería la gente en aquella época. La verdad que, a ver, claro, es que esto ya de cuando entras en el terreno de los sentimientos, como es una pulsión tan humana y que vertebra, yo creo que la historia de la humanidad, yo no sé hasta qué punto el amor ha cambiado. Lo que sí han cambiado, creo yo, son los convencionalismos. Entonces, bueno, los matrimonios de conveniencia antes se daban más, las relaciones tóxicas yo creo que antes se daban más. Estoy un poco...
Sí, en general...
tirando así lo primero que me viene a la cabeza, pero yo sí que tengo la impresión, o sea, creo que al final las pulsiones humanas, o sea, el amor siempre ha existido. Pasa que a lo mejor antes tenías que estar con la persona que te decían, del mismo modo que, bueno, la relación entre un padre y un hijo, como se cuenta en la historia...
Que está sobrevalorado, Jorge, el amor.
Bueno, no sé, yo creo que ahora sí que hay más libertad un poco para romper determinadas relaciones o determinados vínculos que antes no se podía, y más en una sociedad tan rural y tan oprimida, ¿no? O tan opresora, de alguna manera.
Sí, además en una isla, que al final, bueno, pues sí. La endogamia también sí. Hace acto de presencia. Porque...
Sí, no, y que La Palma sí es verdad que es una isla bastante más, o sea, muy, muy pequeña en comparación como puede ser Tenerife o Gran Canaria. O sea, estamos hablando de... Pues Tenerife o Gran Canaria, que tienen 1 millón de habitantes, La Palma tiene 80.000. Se nota mucho la diferencia, porque al final... Y de hecho, creo que lo que más se nota ya no es solo que viva poca gente en la isla, sino que la isla, al ser volcánica, los pueblos están muy aislados unos de otros. De manera que hay 2 ciudades, que son Santa Cruz y Los Llanos, que a lo mejor vivirán 20.000, 15.000 personas, pero de resto son pequeños reductos en lo alto de los volcanes o en la playa. No es como una isla que es más llana, en la que la comunicación fluye más, ¿no? Sino que el movimiento entre personas todavía es más endogámico.
No, al final eso, pues, y también quieres lo que conoces, ¿no? Esto que se
sí,
dice
muchas veces, sí.
Claro, si no conoces, ¿qué vas a querer? Pues nada, pues, ¿qué tengo que querer? 3 opciones, venga, pues ya busco las 3 que tengo, la mejor, ¿no?
Sí.
Y luego pasa lo que pasa.
Venga, que luego me dices que vamos mal de tiempo.
No, para nada. De hecho, vamos a querer hablar con algunos de los miembros del club y personas que han venido a visitarnos, así que yo creo que es el momento de que, en este caso, nos cuenten las dudas que les han ido surgiendo a lo largo de esta conversación, o bien... que les pregunte a Jorge cosas que le han surgido sobre la película. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tanto tiempo sin verte.
Mira, Lucía.
A ver, bueno, yo lo primero quería darte la enhorabuena, Jorge, porque me ha gustado mucho la novela.
Muchas gracias.
Y quería preguntarte, para mí, la protagonista indiscutible es Eliana. Para mí, por su fuerza y por su carácter, por el carácter que tiene. ¿Coincides conmigo? ¿También es la protagonista de la novela para ti?
Sí. Al final es el personaje que, ya hablando a nivel estructural o de guión, si me pongo más purista, es el personaje que al final mueve toda la historia. Con su llegada se detona un poco la compra de la fábrica y ella es la que vertebrará los problemas para el resto de la isla. O sea que sí, para mí sí es la clara protagonista.
Vale, tengo otra. ¿Qué tienes en común? ¿Qué tienen en común Eliana y Jorge Laguna?
Ahora dice,
buena pregunta,
nada.
Buena pregunta.
No sé, sí, igual
sí,
dice nada.
Sí, porque de hecho yo cuando, fíjate, cuando empecé a plantear el personaje de ella, hay algo que me interesa tanto de ella como de los dos hermanos, que son tres personas que siendo jóvenes quieren abrirse paso en el emprendimiento en un mundo dominado por los adultos, que es algo en lo que yo también me vi, y de hecho fue un poco el hilo del que yo empecé a tirar a nivel de emociones o sentimientos, ¿no? Como cuando eres joven o cuando empiezas a intentar abrirte en el mundo laboral, te das muchas veces contra una pared, que es la gente que ya está dentro de ese medio y que intenta hacerte la vida imposible, y cómo al final pues el empeño y las ganas quieres intentar abrirte paso aunque no te lo pongan fácil, ¿no? De alguna manera.
Bueno, Eliana es la protagonista, si tuviéramos que poner Penélope Cruz, ¿no?
Bueno, sí, ¿no? Yo fíjate,
yo la veo como Penélope, vamos.
¿Sí?
Un poco sí.
Es que Damián siempre le pone
yo
cara.
Yo le pongo cara, pero pueden ser estos rostros de actrices.
Vamos a empezar los que te Damián. Cuentas pero a partir de ahora explicando cómo lee Damián.
Gente que conozco, ¿sabes? Y entonces le pongo cara.
Sí, entonces, igual en el próximo libro tú eres un personaje de, de la historia
sí.
Que lea.
Pero lamentablemente que solo lo sé yo. ¿Sabes?
Claro. Claro que te lo diga. Espero no ser el malo porque...
No se sabe, todo dependerá de lo que vaya pasando. Bueno, vamos con más preguntas. María José, venga.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, a mí me ha gustado mucho también, te doy la enhorabuena. Gracias. Con esta novela me he sumergido en la isla de La Palma y he visualizado sus paisajes y hasta he sentido sus olores. Cada uno de sus personajes tiene vida propia, incluso los secundarios. Y es por aquí por donde yo te quiero preguntar. Me ha llamado mucho la atención el personaje de Ito. Y me pregunto, Jorge, ¿cuál es la intencionalidad de un personaje con esas características?
Pues a ver, esto también está basado en un caso real, bueno, que realmente se daba, no sé si bastante o no en aquella época, pero sí que había algunas familias en aquel momento. De hecho, incluso mi madre sí que recuerda también, me lo ha contado, cuando ella era pequeña, muchas familias que se avergonzaban de tener hijos con cualquier tipo de deficiencia y demás, y que los tenían apartados en la casa. Incluso me contaron la historia en La Palma también de una mujer que empezó a sufrir brotes de esquizofrenia y la encerraron en la azotea de la casa para que no saliera o en graneros y demás. Entonces, bueno, era otra manera también de contar un poco, bueno, este tipo de problemas, de problemáticas que había en aquella época y cómo se afrontaban en esa isla.
Utiliza además un término concreto para Ito, no lo vamos a decir, pero es un término, yo soy muy joven, ¿eh? Pero yo ese término en mi infancia,
se te nota además.
Hombre, por desgracia también llegué a escucharlo. Se les denominaba así. No quiero desvelar el término porque es un...
Sí.
Es que no quiero definirlo como guiño porque es despectivo y...
Pero en todo caso volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si al final la novela está ambientada en una época, hay que utilizar términos...
Claro, pero que está muy bien,
sí,
quiero
luego,
decir.
A ver, luego uno lo puede hacer mejor o peor, pero desde luego la intención es hacer un retrato de la época.
No, que está muy bien. Tú sabes a qué término
me refiero, ¿no?
Sí. Pues que, a ver, al final eso a mí me hizo volver atrás en mi infancia y decir, jo, menos mal que esto también, en esto también hemos mejorado un poquito. Y es un término que hacía años que no escuchaba.
Pero de hecho no hace tanto, porque de hecho...
No, por eso que yo soy joven, por eso no hace tanto.
Hablabas de Brigada cuando estuvimos en Brigada Costa del Sol, que es en los años 70, se utilizaba con bastante frecuencia en los medios de comunicación ese tipo de terminología.
Fíjate.
No hace tanto tiempo.
En los medios.
Formalmente.
Ya.
En una cafetería. María Ángeles, cuéntanos, venga.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Me ha gustado mucho tu novela también.
Gracias.
Y mira, yo tenía que decirte, tengo aquí unas notas, que me ha parecido una historia preciosa, la he leído con auténtico deleite.
Gracias.
La verdad es que hay momentos en los que, bueno, cuando Alejandro va en el barco hacia Tenerife, parece que te llega el aire. Y otra cosa que me sorprendió es cuando hablas del bar del padre de Rafaela. Esa densidad ahí en la taberna, ¿no? Parece que te da hasta la tos. Y le digo, mira, parece que te angustia, ¿no? Esa sensación. Pero que me ha gustado muchísimo y me parece que escribes muy bien. Excepcionalmente bien.
Ah, bueno, muchas gracias.
Sí, de verdad. Hasta el punto te voy a decir una referencia de que yo hacía tiempo que no buscaba una palabra en el diccionario y he tenido que buscar varias. No referentes al argot propio de la tabacalera, ¿vale? Sino, pues te voy a decir una que era el rebumbio, que vale. Sale el rebumbio, pues no la conocía. Entonces vale. Me ha parecido que dice mucho de ti. Y entonces, como ya te he dicho lo bueno, yo te voy a poner un pero.
Vale.
Y es que a mí me parece que, vamos, no sé, te pregunto si es cierto o no, si uh-huh. tú consideras que esta novela está un poco encasillada entre en el estereotipo de las novelas, de las películas, de las series que se hacen ahora. Me refiero uh-huh. a que hay una mujer que empoderada, unas relaciones uh-huh. homosexuales, o sea, un homosexual, relaciones sexuales. Entonces, me gustaría que me dijeras si tú lo has hecho porque ha fluido de manera natural o consideras que tiene algo de esa corriente.
Pues mira, para serte completamente sincero, sobre todo esto, como trabajo como guionista, muchas veces trabajamos por encargo, ¿vale? Y en este caso no es que sea un encargo, pero sí que es un proyecto en el que muchas veces tienes que intentar tocar determinados temas que a la sociedad le interesen en este momento. No significa que a mí no me interesasen esos temas, pero es verdad que a la hora de hablar de lo que comentas tú de los estereotipos, al final este género tiene ya unos estereotipos que a los lectores siempre, por así decirlo, o por lo menos esto es lo que me cuentan tanto la editorial como las productoras, siempre interesa que la historia arranquen con una muerte o que haya una boda o que haya un personaje oculto, un gran secreto, que haya una relación familiar oscura y demás, o como hablas ahora del tema de la homosexualidad, del empoderamiento de la mujer y demás. Evidentemente esos temas están pensados porque yo cuando empecé a escribir la historia eran temas que a mí me interesaban porque también eran temas que interesaban en ese momento. Como cuando se puso en boga pues el tema de la llegada de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y demás. No digo que sea el caso, pero sí que es verdad que está de alguna manera, bueno, intentas poner la mirada, o yo intenté poner la mirada también en hacer un puente entre el pasado y el presente, porque al final a mí lo que me interesa es que la lectora y el lector que se acercan a la historia vean de alguna manera y se vean de alguna manera identificados con lo que se está contando, ¿no? Pues yo que sé, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. ¿Cómo se vivía la homosexualidad en esa época? O una enfermedad mental, o cómo puede ser el tema de la esclavitud, o puede ser el racismo, la xenofobia, que evidentemente, pues sí, evidentemente habré caído probablemente en estereotipos, en clichés y demás. Yo también lo veo como un aprendizaje, ¿no? Al final, yo reflexionando luego cosas de la historia, sí me doy cuenta de que hay muchas cosas que yo a día de hoy no contaría de la manera que las he contado, o directamente no las contaría. Pero bueno, también lo veo como eso, un aprendizaje para posteriores historias, ¿no?
Bueno, vamos con la última pregunta, teniendo en cuenta que ya estamos ahora en Fuera de Tiempo, ¿eh?
Estamos tan a gusto.
Sí.
Mira qué a gusto estamos todos.
Perfecto, y espero que en sus casas todos los que nos están oyendo también. Por eso va a preguntar Maribel, para que estén más a gustos y en este caso pues tengan la oportunidad de conocer respuestas a una pregunta que seguro que tiene preparada.
Bueno, Jorge, me sumo a la opinión de mis compañeras. La novela me parece maravillosa. Y para ser la primera novela, mi más sincera enhorabuena, porque normalmente un primer escritor, o sea, el que escribe la primera novela siempre tiene pues alguna cosa que a lo mejor no gusta o que se critica, y bajo mi punto de vista es perfecta y me ha encantado, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Y yo te quería preguntar, yo soy mucho de finales,
¿vale?
De criticar finales o de alabarlos. Teniendo en cuenta que esto era un guión inicial y que has tenido que compendiarlo en una novela, teniendo en cuenta el final, que no voy a desvelar, por supuesto, respecto sobre todo a Eliana, ¿te planteas escribir una segunda parte? ¿Continuar?
Teniendo en cuenta, le voy a echar una mano, porque igual, no sé si tú... Es que he leído otra entrevista que le hacían una pregunta similar. Teniendo en cuenta que es un final abierto...
Sí, claro.
¿A ti te parece abierto, Jorge?
Hombre, a ver...
Pero se acaba como todas, con un punto.
Claro.
¿No?
Bueno, quienes la hemos leído, claro, creo que sabemos por dónde vamos.
Sí. A ver, todas pues las historias son susceptibles de continuarse, ¿no?
No, bueno, hay historias como muy cerradas que al final tienen un final muy feliz,
sí,
o muy
sí,
catastrófico,
sí. Sí,
y
sí,
se acaba. Pero es que hay varios puntos, o sea, Eliana... pero luego vuelve a aparecer Janet, entonces
acaba con un tema que podría abrirle las puertas a un futuro trabajo.
A ver, a mí es un universo que me gusta mucho y que creo que es... y que creo que se presta mucho a seguir continuándolo, realmente. No sabría decirte ahora mismo si sí o si no, pero a mí desde luego no me importaría, porque al final el universo me parece que sí que se presta a ello.
Yo tengo la sensación que está pidiendo más.
Se presta mucho, claro.
Pero no te lo has planteado.
Sí, sí me lo he planteado, claro, claro. De hecho, bueno, una de las cosas que me gusta de este tipo de... No, no sé si de historias, porque en realidad ya se hace mucho, voy a poner un ejemplo totalmente diferente, que es Star Wars, ¿no? Star Wars tiene un universo en el que de repente hay una película que te cuenta una parte del imperio, luego hay una serie de otra cosa, un cómic de otra cosa, una novela de otra cosa. Entonces, a mí lo que me interesa de esta historia en concreto, que al final es hablar de la historia del tabaco en La Palma, luego... Tampoco quiero desvelar mucho del final, pero...
Claro. No, no, a ver si no lo estamos desvelando nosotras.
Ya, bueno, no sé.
Voy a salir un poco insistente. Un poquito de brevedad a todo. Vale.
Bueno, pues eso, que creo que se hace una transición natural a otras cosas de la isla que tienen mucho que ver también con algo ya que nos toca más de cerca o más en el presente.
Esto no es una pregunta, es una apreciación respecto al tema de la homosexualidad de Miguel. Uh-huh. Me gusta mucho cómo lo describes, que creo que describe muy bien... pues ese tipo de relación en aquella época, cuando uh-huh. dices, lo atravesaba una intensidad que nunca antes había sentido y que le asqueaba tanto como le atraía. Me parece maravillosa la frase esa. Como que describe muy bien, porque hoy en día la homosexualidad pues es algo completamente natural y que todos entendemos y ya está, pero entonces, claro, no se entendía así.
Pues mira,
y creo que ahí lo describes muy bien.
Pues fíjate que esa frase surge un poco de una persona que conozco a día de hoy. Es un chico que es de Venezuela y que su familia pues es más conservadora, y entonces él siempre tuvo su homosexualidad. Esto estoy hablando a día de hoy. Chico de mi edad, su familia era bastante conservadora y nunca él había sido capaz de abrirse a la familia porque no aceptaban su homosexualidad. Y él fue el que me contó en su momento un poco esa sensación que tenía de, al mismo tiempo que se sentía atraído por otros chicos, el hecho de sentir que tienes, que hay algo mal en ti, o que hay algo que no consigue, bueno, que hay algo como que no funciona, ¿no? Y me parece que es algo muy potente, porque, bueno, porque evidentemente, porque sobre todo llevado a esa época, se vería todavía con muchísima más intensidad que ahora, ¿no?
Bueno, vamos con recta final de programa y
mira,
en este caso...
hablando de esa segunda novela que ella está escribiendo, le ibas a decir tú algo, ¿no?
Sí, tenía pensado precisamente enlazarlo por ahí. Estaba ya trabajando en cómo lo iba a hilar y queda evidente. Nosotros tenemos un reto aquí en este que te cuentas que es bastante simple. En el próximo trabajo que publiques, si aparece en algún momento determinado jamón de guijuelo, y si hablas bien del jamón de guijuelo, pues mejor que mejor... Nosotros nos comprometemos a que pruebes el jamón, a tener en este caso la posibilidad de disfrutar de jamón de guijuelo. Pero tiene que aparecer, ¿eh?
Vale.
En la próxima novela.
Vale, vale, vale.
Así que el reto está dado.
Es un reto serio.
Vale,
¿eh?
Vale.
Tienes próxima novela, ¿no?
Reto aceptado, ¿eh?
Ya hemos entregado.
Oye, en un guión, si luego se hace una serie o algo, también nos vale, ¿eh?
No, lo que pasa es que si lo
pues
vende,
no nos vale,
si
sí.
vende bien la novela y ese pasaje es interesante, en la serie o en la peli va a salir.
Vale,
por
vale.
Por lo tanto...
Vale,
a ver si vendemos un jamón más y de esa manera vamos sumando entre todos. Leto lanzado, estaremos pendientes de la siguiente publicación y por tanto comprobaremos si es así. Si el reto lo ha aceptado, si no lo llevas a cabo, ten en cuenta que ponemos cruces.
Vale,
¿vale?
Estupendo.
Ahí queda la
perfecto,
cuestión.
Reto aceptado.
Muy
y hecho
bien,
el
muy
reto,
bien.
Vamos ahora con
la pregunta. ¿Qué diferencias notables encuentras tú entre un lector y un no lector?
Buena wow. pregunta, ¿eh?
Es
la pregunta.
Claro, es la pregunta, sí. Pues creo que leer exige de una posición activa a la hora de enfrentarte a una historia que no te ofrece el audiovisual. Para mí es la gran diferencia que yo he encontrado como... entre el guión y la novela, ¿no? Como desde el otro lado, ¿no? Yo cuando soy espectador consumo de forma pasiva, tampoco me gusta utilizar la palabra consumir, pero soy mucho más pasivo con el contenido porque siento que todo me lo dan mucho más masticado. Sin embargo, a la hora de leer tengo yo que poner mucho de mi parte. Y eso que...
Pero si está contestando él
está
como él quiere.
Está, claro, o sea, pero
entras,
es que esto no vale.
Entras a
no.
reflexionar sobre su propia reflexión.
No, bueno,
claro,
pero
claro.
es interesante.
No,
que
no, me parece... Está guay esto que estás contestando y estoy muy de acuerdo contigo, pero Esa sería la diferencia entre un lector y un espectador, ¿no? De...
Por lo tanto, Jorge, ten en cuenta, suspendió el examen. No, va,
no.
No pasa el
un
examen, Joana.
Y un no lector. Porque el no lector puede tampoco ver. A lo mejor tampoco ve.
Es raro, eso es raro, a día de hoy. Que haya
alguien
que no...
¿Tú entiendes que quien no lee es porque es más está más enganchado a lo audiovisual o a lo visual?
Sí, igual estoy yo
pantalla.
Un poco sesgado por mi realidad, pero yo no conozco a mucha gente que no lee, pero no conozco a nadie que no vea ni televisión ni película.
Ostras, qué bueno lo que ha dicho, Estoy
sí, igual estoy yo
ahora, sé, ahora sí es bueno, ¿sabes?
No sé,
igual... Le acabas de suspender hace dos segundos y ahora ya...
No
le
había suspendido, no, pensaba que se lo estaba llevando allá a su terreno porque hay quienes intentan evadir un poquillo la pregunta, ¿sabes?
Pero Jorge,
era por eso.
Perfecto, ¿no?
No, pero que no me... No
también,
había...
también creo que es importante qué tipo de lector, porque no es lo mismo un lector de ficción que un lector de ensayo, porque también veo mucha gente que lee mucho ensayo, o mucha no ficción, pero no lee ficción.
Que de hecho los que leen las etiquetas de los en el baño, no, eso no es lector, claro.
Claro.
Joana Izquierdo, que llega el momento de marcharnos y en este caso pues lo hacemos con la reflexión como cada día.
Claro.
Venga.
Bueno,
Jorge Laguna, muchas gracias por estar
muchas
con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Esperemos que haya disfrutado y nosotros lo hemos hecho, así que desde
volverá
aquí...
volverá con el reto superado.
Hombre, yo creo que sí,
yo confío plenamente en las personas hasta que me muestran justamente lo contrario, que a veces pasa en un 80% de las veces. Bueno, vámonos con, en este caso, esa reflexión, dándole las gracias a Jorge y, bueno, pues esperemos que también hayan disfrutado todos los que nos han oído y que en este caso lean El secreto de la Endena de Jorge Laguna, que hemos tratado de destripar en el día de hoy un poquito. Y decíamos, nos vamos con la reflexión.
Gracias al público.
Ay, perdón, sí, es
gracias
verdad.
A nuestras lectoras del club. Interesantes cuestiones las suyas,
Interesante. Ojo. Y además esperemos también que hayamos aprendido un poco de lo que nos ha contado Jorge y que ahora que tenéis seguro que tiempo sigáis disfrutando un ratito más de esta aventura, pero de momento la radio le da al off porque tenemos que seguir, tenemos que hablar de deporte ahora en nada y ya piden disculpas como siempre y estas cosas, así que lo vamos viendo. Gracias por acompañarnos, Le damos un aplauso a nosotros.
Sí, venga, un aplauso para ellos. Claro que sí.
Y ahora sí, nos vamos reflexionando, venga.
No permitas que la presión te impida hacer lo que te haga feliz. Del secreto de la Indiana.
Y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir.